La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así y punto de este miércoles 23 de marzo de 2022. Estamos a poco más de un día del enfrentamiento entre las selecciones nacionales de México y Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca. Y más que hablar del partido en sí, que también tocaremos algunas situaciones, quiero hablar sobre todo de que noto miedo. Sí, noto miedo y al mismo tiempo noto mala leche y mala fe. Y no miedo de los futbolistas o del cuerpo técnico o de la misma federación por enfrentar a Estados Unidos, sino noto miedo por parte de un sector de la prensa. Y no sé si involucrar también ahí a un sector de los aficionados. Porque hoy, cuando veo, escucho y leo en redes sociales o programas de televisión, o en la misma mesa que había tocado con algunos compañeros, hay un pesimismo tremendo. Se habla nada más, el tema es que si México pierde, ¿qué va a pasar con Gerardo Martino? Si lo tienen que echar, si lo tienen que dejar. Y en algunos de esos comentarios pesimistas, y que da la impresión de que tienen miedo de que México pierda ante Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca y esto complique la clasificación. No sé por qué la tendría que complicar, porque hay que recordar que México cierra contra Honduras y cierra contra El Salvador, dos rivales que aunque se pierda ante Estados Unidos, pues México tiene muchos chances de ganar y de clasificar a la Copa del Mundo. Y además, aunque ganara Panamá, México todavía tendría un punto sobre los panameños, ¿no? Y aunque ganara también Costa Rica, tendría todavía un poco más de puntos. Entonces, siento que hay miedo en exceso de parte de un sector de la prensa, que además solamente su tema de conversación es si México pierde ante Estados Unidos, ¿tienen que correr a Gerardo Martino? Entiendo que, por supuesto, hay bases para pensar que Estados Unidos pudiera vencer a México. Tan es así que son las tres victorias conseguidas por Estados Unidos en el 2021. Dos finales, una de ellas de la Liga de Naciones de CONCACAF, la otra en lo que fue la Copa Oro, y por supuesto el partido eliminatorio jugado en Estados Unidos. A eso le agregamos que México pues no ha impuesto su condición de local como la tendría que imponer. Puedo entender que se tenga dudas. Sí, eso sí. ¿Pero miedo? Pienso que se está exagerando. Y pienso que hay muchos comentarios de mala leche. Es más, hasta creo que muchos de esos comentarios tienen que ver con un deseo interno de que la selección nacional mexicana pierda el día de mañana ante la selección de Estados Unidos para que echen a Gerardo Martino. O sea, priorizando lo que, no voy a decir que es un interés personal de aquellos que lo piensan, porque más allá del gusto de darse, de decir, se los dije, perdimos contra Estados Unidos y tienen que echar a Martino, si es que lo terminan echando, ven, tenían razón de que lo iban a echar. Yo creo que les daría gusto que México perdiera, para ver si la federación entonces corre a Gerardo Martino. En lo personal, soy de los que piensa que una cuarta derrota consecutiva, que nunca se ha dado, por lo menos en lo que yo recuerde, ante Estados Unidos, molestaría, sí, enojaría, por supuesto. Yo no soy de aquellos que tampoco pienso, ¡ay, dolería! ¿Qué me va a doler? Sí me molestaría, sí me enojaría, pero eso de, ¡ay, es que duele! ¿Por qué me va a doler? Duele si lo llevamos a un caso extremo y quizás a un ejemplo que no tendría, que podría ser burdo compararlo. Me dolería perder un ser querido. Pero no me dolería que la selección mexicana perdiera ante Estados Unidos. No me pondría triste, me pondría molesto. Enojado sí, pero dolido no, para nada. y no por eso soy más o menos mexicano. Me molestaría, enojaría porque en el deporte que en México es considerado el deporte nacional, pues ni siquiera en eso seamos capaces de vencer a Estados Unidos y mucho menos en el Azteca. Ahora, de eso a que yo esté pidiendo la cabeza de Gerardo Martino, no estoy en esa canasta. Yo veo que México va a ganar mañana en el Azteca. Pero en el hipotético caso de que México llegara a empatar o a perder, la clasificación de México todavía sigue en manos de México. Además, con dos selecciones que ya están fuera de la Copa del Mundo. Estados Unidos todavía tendría un cierre un poco más complicado, y lo mismo Panamá, y lo mismo la selección de Costa Rica. Entonces creo que lo que nos gusta es hacer una tormenta en una gotita de agua. Pero insisto, aunque México perdiera, yo no soy de los que estaría proponiendo que se vaya Gerardo Martino. Pienso que Gerardo Martino puede perder y todavía tendría que dirigir los últimos dos partidos ante Honduras y El Salvador, y ahí se conquistaría el pase a la Copa del Mundo. Ya después de enfrentar a El Salvador, y aunque se haya conseguido el boleto a la Copa del Mundo, bueno, la federación podrá hacer un análisis si es Gerardo Martino el hombre que tiene que dirigir a México en Qatar 2022. O si a lo mejor vendría otro técnico. Yo recuerdo que justamente en el 98, cuando Bora Milutinovic consigue el pase a la Copa del Mundo, en esa segunda fase de grupos donde se jugaron 10 partidos, México gana 6 y empata 4. Es decir, termina esa segunda fase de grupos invicto el equipo mexicano. Pero a los federativos no les gustó los 4 empates. Y uno de ellos, si no mal recuerdo, ante la selección de Estados Unidos. Entonces terminan cortando a Bora Milutinovic, que había conseguido el boleto, y nombran a Manuel Lapuente, quien es el que termina dirigiendo a México en la Copa del Mundo de Francia 98. Pero insisto, creo que muchos de los comentarios a través de la prensa, de colegas, de compañeros, van más con ese deseo de que la selección mexicana pierda para que echen a Gerardo Martino. Y siento además que son más bien ellos los que tienen miedo, pánico, terror, pavor de que México pueda perder ante Estados Unidos, que los mismos seleccionados nacionales, que el mismo cuerpo técnico, que la misma Federación Mexicana de Fútbol. Porque si bien es cierto, si se perdiera, pudiera entrar una cuestión de nerviosismo, insisto. Los dos rivales con que se cierran, contra Honduras en Honduras y contra El Salvador en México, México tendría que sumar de 6 puntos y conseguir el pase al Mundial. Ahora, hablando un poco del partido, yo no veo a México perdiendo. Yo veo ganando a México mañana jueves en la cancha del Azteca. Porque hay que establecer que a Estados Unidos le ha costado este octagonal su participación de visitante, más allá de que México tampoco ha impuesto con autoridad la condición de local. Pero además Estados Unidos llega con 2 o 3 bajas muy importantes. La más reciente, la de Aronson, el jugador del Leipzig. No va a estar McKinney, no va a estar Dest. Bajas importantes en el cuadro de Berhalter. Y a diferencia de otras fechas FIFA eliminatorias, pienso que hoy México cuenta con 3 o 4 jugadores que no habían tenido minutos constantes de juegos y consistentes y siendo regulares en sus equipos en Europa, que hoy sí los tiene. Nada que ver el Héctor Herrera de la última fecha eliminatoria con el Héctor Herrera que hemos estado viendo desde mitad de febrero, cuando empezó a hacerse titular en el equipo del Cholo Simeone y que ha dado muy buenos partidos y que los ha mantenido en el cuadro titular y jugando todos los 90 minutos, a excepción del último partido donde jugó 62 minutos. pero eso por supuesto que se va a reflejar y va a potenciar a la selección. Lo mismo de Jesús el Tecatito Corona. Un Tecatito Corona que no estaba jugando en el Porto, pero que de pronto llega al Sevilla y Lopetegui lo ha contemplado. Ha jugado prácticamente en todos los partidos y muchos de ellos de titular. Y lo pone como lateral por derecha, y lo pone como volante por derecha o extremo por derecha, y también lo tira como volante por izquierda. El tema de Raúl Jiménez, que ya sabíamos que le estaba costando la lesión, pero bueno, ha tenido ya muchos más minutos de juego en relación a lo que venía en la última fecha eliminatoria, que además venía hasta con una lesión. Entonces, insisto, sí veo a jugadores mexicanos que vienen hoy en mejor momento en relación a lo que habían venido en las últimas fechas FIFA eliminatorias. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el terror? Insisto, no creo que los jugadores pasen en este momento la palabra miedo por su cabeza ni por el cuerpo técnico. Más bien, el miedo y la mala leche termina pasando por un sector de la prensa y no sé si involucrar hasta la afición. La selección no tiene miedo, y menos en el Azteca. Tienen más miedo los periodistas, los analistas y los comentaristas. Una cosa es tener duda, una cosa de pronto es estar bajo la incertidumbre, pero otra cosa es tener miedo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Aquí de regreso es así y punto de este miércoles 23 de marzo de 2022. Mi nombre es Dionisio Estrada, en ausencia de Hernán Pereira. Ya ayer José del Valle tocó en este espacio lo que será el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a realizarse el 1 de abril. Después de que el 31 de marzo se dé a conocer lo que es la última lista de la clasificación del ranking FIFA, y de ahí se van a escoger, por supuesto, los 7 cabezas de serie que se van a sumar a la cabeza de serie ya esperada, en este caso de Qatar, el país anfitrión. Y bueno, y el 1 de abril se vendrá el sorteo, y ahí habrán 4 bombos, y por supuesto se definirán lo que serían los grupos del Mundial que estaría arrancando el 21 de noviembre del 2022 y que va a terminar el 18 de diciembre. Un Mundial que, por supuesto, en lugar de realizarse prácticamente en 32 días como suele realizarse una Copa del Mundo, se va a realizar con días menos, en este caso con 28, y en lugar de realizarse entre los meses de junio y julio, se va a realizar entre los meses de noviembre y diciembre. Pero bueno, yo creo que hay que poner en contexto lo siguiente. Hasta el momento hay 15 selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo. 10 de ellas, por supuesto, de la UEFA, más el país anfitrión, lógico, ¿no? Qatar, que pertenece a la Confederación de Fútbol de Asia. De la UEFA están Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos. Por parte de Conmebol ya están clasificados Brasil y Argentina. Y acompañando a la clasificada anfitriona Qatar, se integran, por supuesto, 2 más del continente asiático, en este caso Irán y Corea del Sur, que alcanzó justamente en la última fecha FIFA lo que fue su clasificación ya al Mundial. Es decir, que faltan por clasificar más de la mitad de los equipos, 17 selecciones más. Y de aquí al 29 de marzo estaremos hablando que se van a clasificar 14 selecciones más para completar entonces un cuadro de 29 selecciones. Y en el mes de junio se vendrá, por supuesto, las clasificaciones de el tema de ese repechaje pendiente de Europa y también lo que será el repechaje de los cupos o los medios cupos tanto de Conmebol en contra de Asia y en este caso también CONCACAF en contra de Oceanía, que tiene medio cupo. Es decir, que, por ejemplo, en África van 5 cupos directos que se van a definir justamente en estos días, en esta última jornada eliminatoria de fecha FIFA. CONCACAF, por supuesto, todavía tendrá que definir un cupo más. Perdón, dos cupos más de manera directa para que sean 4 y ese medio cupo que tendrá que ir a buscarlo contra el otro medio cupo de Asia. En este momento decíamos, Asia tiene 3 ya clasificados. Pero, lógico, todavía tendría chance de uno más y el que va a ir a disputar ese medio cupo ante Conmebol. En el caso de CONCACAF, aunque vemos que están Canadá, Estados Unidos y México al frente de la clasificación y México que es tercero en este momento por diferencia de goles contra Estados Unidos, tiene 4 puntos de ventaja sobre la selección de Panamá, pues uno piensa que estos 3 al final de cuentas lograrán el pase directo al Mundial y entonces Panamá, que es el que se le ve con más posibilidades de meterse a esa zona del repechaje, tendrá que jugar justamente ese medio cupo contra el representativo de Oceanía. Así que, simplemente recordar, solamente hay 15 clasificados hasta el momento, que faltan 17 más, y que justamente será al 29 de marzo, cuando tengamos 29 selecciones clasificadas, de las cuales se van a contemplar para el sorteo del próximo 1 de abril, y las otras 3 las tendremos en el mes de junio. Lógico, ahí no habrá nombre, por supuesto, de ninguna selección en especial, hasta que no se definan estos 3 lugares. Así que se viene realmente, ¿qué les gustan? 7-8 días intensos de eliminatoria mundialista en todo el mundo. Ver qué es lo que se termina confirmando en CONCACAF, ver con qué dramatismo se puedan clasificar las últimas 2 selecciones de manera directa en Conmebol, importantísimo el encuentro entre Uruguay y Perú, porque Uruguay, uno piensa que en casa tendría que sacar la victoria para asegurar prácticamente ya el pase al Mundial, y si no la saca, bueno, pues tendrá que ver cómo quedan finalmente Brasil y Chile. Uno piensa que Brasil se tendría que imponer a la selección de Chile, que se juega sus últimas armas. Y si resulta que Chile da un batacazo, entonces Uruguay y Chile después se verían las caras. Y ver qué tanto puede aprovechar Perú, qué tanto puede rescatar algo Colombia, que se ve sumamente complicado. Un equipo que no ha metido gol en 7 partidos. Pues realmente así difícilmente puedes aspirar a una Copa del Mundo. Se viene, por supuesto, en lo que es Asia, ese partido importantísimo entre Australia recibiendo a Japón. Un Japón que venció a Australia prácticamente en los últimos minutos del partido con un autogol y que mantuvo entonces esas posibilidades serias de ir a la Copa del Mundo y que hoy ocupa el segundo sitio dentro de lo que es ese grupo. Entonces, Australia recibe a Japón. Una Australia que no conoce la victoria ante los japoneses en los últimos 5 o 6 partidos y que además cuando han jugado en Australia los japoneses han sacado el empate. Entonces se vienen, por supuesto, complicados los que son los, se puede decir, los enfrentamientos en esta última fecha de eliminatoria mundialista. Y además, ojo, se habla mucho de que Italia o Portugal quedarían eliminados. No, los dos pueden quedar eliminados si es que ninguno de los dos son capaces de ganar el partido previo. Antes de que haya el enfrentamiento entre ellos. No es que quede uno y el otro llegue. No. Los dos podrían quedar eliminados en ese aspecto. Así que ojo lo que pase justamente con este, con estos cruces, ¿no? Con estos cruces. Ahora, así como hablamos de selecciones que pueden quedar fuera, pues también hay que hablar de jugadores que pudieran quedar fuera de una Copa del Mundo. O sea, eso es importantísimo también tenerlo presente. Claro, si queda fuera Portugal, pues no va Cristiano Ronaldo. Sería una de las ausencias más destacadas. Portugal que tendrá que vencer a Turquía y después enfrentarse a el ganador de Italia y Macedonia del Norte. Por eso les decía yo, eso de que digamos alguno de los dos, de Portugal o Italia, va a llegar al Mundial, no, eso no es garantía. Portugal tiene que pasar primero sobre Turquía e Italia tiene que hacer lo propio sobre Macedonia del Norte. ¿Y qué tal si ninguno de los dos es capaz de pasar esa eliminatoria? Los dos quedan eliminados. Imagínense ustedes al campeón de Europa quedando eliminado de la Copa del Mundo por segunda ocasión consecutiva, que Italia no fuera una Copa del Mundo. Ya pasó en Rusia 2018. Entonces, ¿Cristiano puede quedar fuera? Sí. ¿Jorginho puede quedar fuera? Importantísimo en el medio campo italiano, también. ¿Alguno de los dos o los dos? Por supuesto. El tema de, por ejemplo, alguien que está llamando poderosamente la atención en este momento en el mundo, pues es Luis Díaz, el jugador de Liverpool. Se ve complicado también que Colombia pueda llegar a la Copa del Mundo. Sería una gran ausencia también. Si Costa Rica no llega, imagínense el tema de Keylor Navas. Por mencionar algunos también del área. También hay jugadores del área de CONCACAF que son figuras a nivel mundial. Entonces, y ya no hablemos de algunos otros que ya han quedado, por supuesto, fuera del camino, ¿no? Entonces, puede ser una Copa del Mundo en que, sin lugar a dudas, si Portugal no llega, la ausencia de Cristiano Ronaldo va a llamar poderosamente la atención. Va a ser la gran ausencia del Mundial. Va a ser la gran noticia previa a la Copa del Mundo. Que Cristiano Ronaldo no llegue, por supuesto que una de las figuras más importantes del fútbol en sus últimos 10, 12, 15 años, sería un golpe duro para Qatar. Más allá de que sabemos que va a ir Neymar, va a ir Mbappé, va a ir Messi y algunos muchos otros más. Pero el impacto brutal negativo que tendría la Copa de Qatar 2022 con la posible eliminación o ausencia de Cristiano Ronaldo sería tremenda. Vamos a la pausa y regresamos al último bloque, al último segmento de Es Así y Punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Último segmento de Es así punto de este miércoles 23 de marzo de 2022. Mi nombre es Dionisio Estrada. Por supuesto, en ausencia de Hernán Pereira. Fíjese que en el bloque anterior también se me olvidó comentar, ¿no? En el tema de Mohamed Salah o Sané, alguno de los dos quedará fuera de la Copa del Mundo, ¿no? Se enfrentan Egipto y Senegal, que ya se enfrentaron en la recién pasada Copa Africana de Naciones, y donde el equipo senegalés terminó llevándose el triunfo a través de la vía penal, ¿no? Entonces, otros de los jugadores que por supuesto pudieran quedar fuera de una Copa del Mundo, ¿no? Alguno de los dos. Así que bueno, nada más hacer ese apunte que me había faltado realizar en el segmento anterior. Y no todo tiene que ver con fecha FIFA, ¿eh? No todo tiene que ver con fecha FIFA. Por supuesto, se van generando algunas informaciones en relación a lo que es el fútbol a nivel de clubes, ¿no? Recordar que, por supuesto, un punto que quiero tocar es el tema de lo que está pasando con Haaland, ¿no? En Barcelona dicen que no necesariamente necesitan del préstamo del CBC para que el Barça pueda fichar a Haaland, o por lo menos, ¿no? También lo comenta el presidente de la Liga, Javier Tebas, y en ese sentido están viendo qué es lo que pasa si Haaland finalmente se decide por algún equipo español, sea Barcelona o Real Madrid, o sigue muy fuerte, muy latente el tema del Manchester City, que informaciones provenientes de Europa pues llevarían o apuntarían que justamente el equipo inglés llevaría la delantera en ese sentido. Otro tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de Mbappé, que le habría confesado en este caso a Paul Pogba que está harto, sí, así como usted lo escucha, harto de lo que sucede al interior del PSG. Entonces, esto simplemente vendrá a ratificar que más allá de la oferta millonaria que le ha hecho el PSG a Mbappé para mantenerlo en sus filas, pues cuando el jugador establece este tipo de declaraciones, simple y sencillamente esto apuntaría a que Mbappé ya nada tendría que hacer en el PSG, que su mente, su cabeza y su lugar estarían en otro lado, lógico, lo que se ha venido hablando en las últimas semanas y ya desde hace algún tiempo, pero en las últimas semanas y más después de la eliminación del PSG a manos del Real Madrid, el tema con justamente de llegar al equipo merengue, ¿no? Ahora la gran pregunta es, después de esa derrota dolorosa, humillante que le propina Barcelona a Real Madrid en el Clásico Español 4-0, uno se pregunta, Mbappé dirá, bueno, veo que este equipo realmente me necesita, veo que este equipo realmente con mi presencia se puede superpotenciar tal como lo hace con la presencia de Benzema, que no estuvo ese día. Y bueno, en lugar de cobrar, no sé, por decir una cifra, 40 millones de euros, pues ¿qué les parece si les cobro 50, 55 millones de euros? ¿Por qué? Porque veo que sí tienen la necesidad de contar con un jugador como yo. Lógico, no les va a costar el traspaso del jugador, pero sí el jugador podrá decir, bueno, después de lo que vi en el Clásico me necesitan, y entonces mi costo aún es mayor de lo que ya se venía diciendo o de lo que se venía pensando, ¿no? Porque sí fue muy, pero muy, muy humillante y muy obvio también de que el Madrid en ese partido fue una caricatura de equipo, fue una broma de equipo, fue un desastre de equipo, más allá que el propio Carlo Ancelotti haya reconocido, ¿verdad?, de que de cierta manera él fue el único y máximo responsable desde la alineación y desde el planteamiento del partido. Un tema que no quiero tampoco dejar pasar, y volviendo al tema de selecciones nacionales, ¿no? Y es lo que está pasando con, o por lo menos lo que se empieza a decir en México. Ya decíamos en el primer segmento que escucho por ahí por parte de un sector de la prensa, y no sé si con declaraciones de mala leche, reitero, o alguna cuestión de temor, que si el Tata Martino se pierde mañana ante Estados Unidos, lo tendrían que echar y que algún otro técnico tendría que empezar a dirigir a la selección en los dos partidos restantes. Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Creo que sería un despropósito, un error de la Federación Mexicana de Fútbol que si se pierde ante Estados Unidos, faltando 12 partidos más, se corra al técnico. Por lo menos tendrían que dejarlo terminar y quizá ya hasta con la calificación en las manos pudieran tomar esa decisión, pero no antes. Entonces se empieza a mencionar mucho el nombre de Miguel Herrera. Es más, empieza a decir que ya estaría apalabrado Miguel Herrera para dejar la dirección técnica de Tigres y regresar a la selección. No estoy de acuerdo, no me gusta la idea, no me agrada. Sobre todo porque, señores, tengamos un poco de ingenio, de creatividad, de inventiva y pensemos en otros nombres. Pensemos en otros nombres. Entiendo que Miguel Herrera es un técnico capaz, eso ni lugar a dudas, ¿no? Que ha sido campeón del fútbol mexicano, que ha sido campeón con la selección mexicana en la Copa Oro, que dejó muy buenas sensaciones más allá del mismo lugar que alcanzó que otros técnicos en el Mundial del 2014, que sí, quizá le faltó un poco más de malicia en ese partido ante Holanda o Países Bajos hoy para poderlo cerrar, pero no necesariamente, pues Miguel Herrera tendría que ser el técnico de la selección. Dirán, bueno, ¿qué otros nombres? Bueno, se tendría que buscar, pero me salta por lo menos uno a la cabeza, que quizá hoy no está pasando buen momento con el equipo que está dirigiendo actualmente en México, pero yo apostaría por un hombre como el caso de Ignacio Ambriz, que también ha sido campeón del fútbol mexicano, que también ha sido campeón de CONCACAF, entonces, y que creo que puede ser un gran relevo, una gran oportunidad. Además, también en su momento, capitán de la selección mexicana, referente del tricolor mexicano en la época de los 90s. Entonces, ¿por qué pensar que siempre tiene que ser Miguel Herrera? Que se le dé la posibilidad a otro tipo de entrenador, a otro estilo de entrenador, a otro nombre. Y le digo, por soltar el nombre de Nacho Ambriz, pero se tendría que pensar si realmente existe la posibilidad de algún otro elemento, ya sea en México o en el extranjero. Así que la verdad, todas esas voces que hoy empiezan a levantar el dedito por Miguel Herrera, no estoy de acuerdo que sea como que la única opción. Además, Miguel Herrera llegó para una situación de repechaje contra Nueva Zelanda. Hoy, si se corre al Tata Martino después del partido ante Estados Unidos en caso de perderse, pues sería una situación similar. Yo no tengo dudas que con el Tata Martino o con el técnico que venga, México tendrá la probabilidad de ganar los últimos dos partidos ante Honduras y El Salvador. Y entonces meterse a la Copa del Mundo. Lo mismo es acá. O sea, el repechaje en su momento que se le ganó a Nueva Zelanda, así hubieran mantenido a Víctor Manuel Bucetich. Víctor Manuel Bucetich lo hubiera ganado ante Nueva Zelanda. Y quizá, quiero pensar, hubiese sido el técnico de dirigir a México en Brasil 2014. Lo mismo es acá. Ahora, insisto, no se me haría una muy buena decisión el cambiar a Gerardo Martino en caso de perder ante Estados Unidos y que otro técnico afronte los últimos dos compromisos. Bueno, pues por lo menos el día de hoy ha sido todo en este programa de Es Así y Punto. Nos veremos, o más bien nos escucharemos en próximas ediciones, próximas emisiones. Así que ojalá puedan disfrutar toda la eliminatoria mundialista de todas las confederaciones. Insisto, hoy hay 15 clasificados a la Copa del Mundo. Una vez que acabe la eliminatoria mundialista, o esta última fecha de eliminatoria mundialista, el día 29 de marzo, habrá otras 14 selecciones clasificadas para un total de 29. Quedarán 3 lugares que se definirán el próximo mes de junio. Uno, por supuesto, con un repechaje todavía que faltaría en Europa, y dos, con los otros 2 repechajes intercontinentales entre CONMEBOL contra CONMEBOL contra Asia y CONCACAF contra Oceanía. Gracias, señores. Hasta la próxima. Esto fue Es Así, punto. Mi nombre es Dionisio Estrada. Hasta la próxima. Amantes del fútbol.